cante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor. Y cada noche en el espejo le pregunta su reflejo: ¿tú quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El mercado laboral no descansa en estas fechas navideñas y nosotros tampoco. Vamos a traeros toda la información de lo que ocurra en el mercado laboral. Os hablaremos, como siempre, de oportunidades laborales, iniciativas, convocatorias de empleo público y de toda la información relativa al empleo en nuestra región. Hoy hablaremos de oposiciones, tendremos también nuestra sección con ofertas de empleo de ayuntamientos, también estarán nuestros asesores del SEPE. Todo esto y más en esta hora de radio que tenemos por delante, así que si te apetece acompañarnos, te doy la bienvenida a Madrid Trabaja y te cuento que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya estoy también junto a Iria Guzmán, mi compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iria.
Muy buenas, Chema Moreno.
Uy, qué voz.
Sí, me ha salido así como de ultratumba, perdón.
Con ganas, ¿no?
De sí, esta con semanita. Muchas ganas, porque por fin nos ha dejado solos ese señor que dice que es presentador del programa.
No sé con qué permiso, con el mío desde luego no. El hecho de cogerse vacaciones no sé a quién se las ha pedido. Yo no se las he concedido, no sé tú.
Ha querido copiar a Ángel Barceló y ya está, no pasa nada.
Bueno, se ha venido un poco arriba.
El que puede, puede.
El que puede, puede y los que no criticamos aquí a través de las ondas, que tampoco está mal. Pero
que
bueno.
Las disfrute las vacaciones, hombre.
¿Qué esperas de esta época navideña?
¿Qué espero de esta época navideña? Vaya pregunta.
Uy, la pregunta.
Digamos que espero regalos y ya está.
¿Regalos? Qué sí. Materialista.
Bueno, ya está, ya me ha caído. Espero mucha felicidad, mucha paz,
mejor,
pasarlo muy bien en familia, con amigos y, por qué no, algún regalito que otro también.
Eso está bien.
¿Tú qué esperas?
Pues regalos, pero no en ese sentido, porque yo hace tiempo vi una publicación, no sé si era en Twitter o algo así, que decía que madurabas y aprendías a ver lo que era realmente la Navidad cuando los regalos no estaban en el árbol, sino a tu lado.
Hola,
¡qué bonito!
Hola,
¿eh?
Hola.
Bueno,
hola.
Ya la hemos liado.
No me lo puedo creer.
Esta voz de, bueno, de ultratumba, ¿esto qué es? A ver, esta conexión.
Vamos a ver, pero vamos a ver.
¿Quién te ha dado permiso para entrar?
Yo, porque os
yo
recuerdo,
mismo.
Ese señor que decís que se dice que es el presentador del programa, además es el director y además es vuestro jefe. No sé si os habéis dado cuenta.
Pero si era una bromita.
Qué barbaridad.
José, se te ha colado un oyente enfadado.
Una llamada. ¿Esta llamada qué es? A ver.
Disfruta pues de las vacaciones.
Esto es como lo del hormiguero, ¿no? Que tienes la tarjeta y puedes entrar cuando quieras. Pues igual.
Exacto, efectivamente, eso es. Entonces, que tengáis cuidado con lo que decís. Que yo estoy ausente, pero estoy muy presente.
La verdad que
vale,
sí,
vale,
te acabo
vale.
de notar ahora mismo como si fueras un dios que se acaba de colar. No, es broma, sabes que te apreciamos muchísimo y que esas vacaciones son más que merecidas.
Me parece genial,
bueno,
que esté de vacaciones y que esté aquí a las 3 y poco de la tarde escuchándonos
y decidiendo
intervenir en nuestra conversación, y ya que estamos manteniendo aquí tranquilamente.
Sí, bueno, ya.
Sí, pero yo soy muy de intervenir, ya lo sabéis. Entonces, que sepáis que estoy aunque no estoy.
Muy bien,
y
nos parece genial.
Y aprovecho además para desearos, porque mañana sí que me vais a permitir que no esté,
vale,
ni en presencia ni en ausencia. Entonces, desearos que paséis muy feliz Nochebuena, que sobreviváis al turrón y a la cita familiar.
Lo intentaremos.
Y que nos escuchamos ya el año que viene.
Perfecto, pues nada, te deseamos lo mejor a ti también, Javier.
cuidadme el chiringuito, hacer el favor, porque
en ello estamos.
A los oyentes también se lo deseo, y a José, Hoyo y a, en fin, a todo el equipo, ¿vale?
Y nosotros a ti, feliz Navidad, feliz año y...
Y feliz todo.
Y feliz vida.
Ya que estás, ¿te animas a decir las redes sociales, ya que estás?
Yo, pues mira, creo que es en todas Madrid Trabaja, menos en X, que es Madrid Trabaja OM.
Muy bien, muy moderno lo diciendo X, ¿eh?
Lo resumo rápidamente, no como vosotros, que sois un coñazo y dais una a una todas. Y
para eso he entrado.
Yo no le puedo llamar señor. Qué y barbaridad. Él a mí se me puede venir aquí a insultar.
José, fuera la llamada, corta. Vamos con las ofertas de empleo de hoy, Iria, que las tenemos ya preparadas. Que comenzamos con una oportunidad de empleo en Getafe, donde requieren de auxiliares de enfermería.
Una residencia de mayores de la zona busca profesionales con formación reglada en cuidados auxiliares o en posesión del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes. Además, y aunque no sea necesario, valorarán a los candidatos con algo de experiencia. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario según convenio.
Oportunidad de empleo para mozos de almacén.
Una empresa de fabricación y distribución de material informático necesita incorporar a personas sin experiencia para la preparación de pedidos, clasificación y almacenamiento de mercancías. En esta ocasión ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario también según convenio.
Una empresa de transporte busca conductores de camión.
Para poder optar al puesto es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. Pretenden incorporar personas con carnet de conducir tipo C y el CAP habilitante y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y en turnos de mañana o noche según preferencia de cada candidato.
Necesitan jefe de obra en Arganzuela.
Para que se encarguen de la supervisión de obras y de las 10 o 12 personas a cargo de la misma. La empresa busca personal con al menos 5 años de experiencia como jefe de equipo o encargado de obra y en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 31.200 euros brutos al año más pluses de facturación.
En Bélgica hay trabajo para cocineros.
Se trata de una oferta gestionada por la red Eures y está abierta a todos los trabajadores españoles. Las personas seleccionadas trabajarán en un restaurante en el municipio belga y me vas a perdonar de Beveren.
Muy bien.
Beberren.
Algo así.
Y el único requisito para participar en el proceso de selección es contar con algo de experiencia como personal de cocina. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario que oscilará entre los 20 y los 23 euros brutos la hora.
Y terminamos donde buscan técnicos turistas en Argüelles.
Para trabajar en la dirección de empresas turísticas necesitan incorporar personal con al menos un nivel B2 de inglés y con experiencia previa en gestión turística, atención al cliente y gestión de hoteles. Además, al ser una oferta de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, otro de los requisitos es tener la demanda de empleo actualizada. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 23.000 euros brutos anuales.
Si te interesan estas ofertas y tienes la suerte de que cumples con los requisitos, búscanos en cualquier buscador, encuentras Madrid Trabaja si lo escribes. Allí aparecerán nuestras ofertas de empleo y podrás encontrar las ofertas de este lunes 23 de diciembre. Y es lunes, así que vamos con esta sección habitual de este día en la que escuchamos vuestras consultas y las intentamos resolver de la mejor forma posible con nuestros asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Ya tengo conmigo a Iria Guzmán para que nos recuerde cuáles son los dos caminos que pueden seguir los oyentes para enviarnos estas dudas. Iria.
Pues lo pueden hacer bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien enviando un WhatsApp al 652-868099.
Pues esos son los dos caminos. Recordad que podéis seguir enviándonos vuestras dudas a través de estos dos caminos durante estas dos semanas. No las resolveremos porque tenemos a nuestros asesores de vacaciones. Esta sección es para recordar esas dudas que hemos ido resolviendo a lo largo de estos dos meses, porque son a partir del 1 de noviembre que cambió la normativa. Así que, si te parece, Iria, leemos la primera y a ver qué nos contaron.
Pues la primera decía así: he cobrado la RAI como último subsidio, pero antes cobré el paro y posteriormente el subsidio por agotamiento de paro. Ese siempre y me gustaría saber si debo cotizar 90 días cuando tenga 52 años. Actualmente tengo 96 días cotizados acumulados en los últimos 6 años anteriores a la solicitud y quiero averiguar si me valdrían al pedir la prestación de 52 años.
Pues esto es lo que le respondió María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
No dice, a lo mejor está a punto de cumplir los 52. Bueno, pues aquí lo importante es lo que ha dicho de que ha estado siempre inscrito como demandante de empleo. Eso es lo que tiene, eso es lo esencial, es lo que no puede olvidar de hacer. ¿Por qué? Porque si él ha estado siempre inscrito como demandante de empleo, él o ella, nosotros vamos a tener en cuenta esa situación que tuvo, en su día de haber agotado una prestación contributiva. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, habiendo agotado una prestación contributiva previamente, que es el caso, aunque fue hace mucho tiempo, un subsidio, una RAE, tal, entre medias, pero no ha dejado de estar inscrito como demandante, pues nosotros nos iremos a aquella situación y le diremos si tienes derecho al subsidio de mayores de 52 en cuanto tenga los 52 años. O sea, que en cuanto los cumpla, que solicite. ¿Vale? Vale. Entonces, eso para este caso. Para los demás, pues eso, la recomendación es no olvidar sellar la demanda de empleo, que tiene importancia, claro que la tiene.
Claro.
Y bueno, apuntar que no se considera que la demanda se haya interrumpido si se ha trabajado unos días. Imagínate que te contratan 20 días en un sitio y dices, no lo voy a coger, que pierdo la demanda. No, eso no es interrumpir la demanda. Al día siguiente de terminar el trabajo o a los dos días te inscribes como demandante de empleo y eso no es que se haya interrumpido la demanda, así que te sigue valiendo.
Vale,
entonces, ¿cómo accedemos al subsidio de mayores de 52? Habiendo agotado una prestación contributiva. Y si esto ocurrió cuando todavía no tenía los 52 años y ha seguido de alta como demandante de empleo, también le vale, que es el caso. O bien ha trabajado más de 90 días y tiene situación legal de desempleo, que es la otra opción que daba, esa sí la sigue teniendo.
Y ¿vale? Eso que ahí también lo cumplía, o sea que por una vía o por la otra tenía dos posibilidades, ¿no?
Tiene todas las vías de acceso, porque la tercera es, estoy cobrando un subsidio y a solicitud de la persona se le cambiaría el tipo de subsidio cuando cumpla los 52 años. Así que de estas tres maneras puede acceder al subsidio. Sobre todo, importante, repito, que no importa repetirlo, la demanda siempre activa.
Eso
para
es.
Que no tenga, para que tenga esta opción.
Que no haya esos descuidos que a veces se producen. Eso. Y incluso se producen cobrando la prestación, que recordarás, María José, que más de una vez nos han preguntado.
Sí, eso ha pasado más de una vez. Bueno, ahora por lo menos ya no es sancionable. Si se te olvida sellar, lo que te pasa es que te paramos la prestación y tienes que pedirnos otra vez que te la reanudemos. Pero ya por lo menos no sancionamos ni nada de eso.
Bueno.
Porque eso ha cambiado también con la norma nueva.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches, on va les
passer. Hoy no es miércoles, pero vamos a dedicar una parte del programa al empleo público. Vamos a hablar de oposiciones y de cómo preparar unas oposiciones en estas fechas navideñas y qué tenemos que tener en cuenta, porque son días en los que quizás nos puede costar un poco más que el resto del año y es importante saber compaginar las celebraciones y los estudios. Para ello tenemos con nosotros a Rafael Montes, él es preparador de oposiciones y nos va a contar algunos consejos. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Pues encantado de estar en el programa con vosotros.
Igualmente, nada, lo primero que quería preguntarte es un poco qué importancia tiene no dejar de lado los estudios en estas fechas navideñas en lugar de aparcarlos y retomarlos quizás en enero.
Bueno, pues efectivamente no es nada fácil preparar oposiciones durante las Navidades, hay que buscar la fórmula, porque son fechas muy complicadas, que están llenas de recuerdos para muchos de nosotros, también de emociones, de compromisos sociales. Y entonces la primera pregunta que quizá nos venga a la cabeza es pues la que has formulado, es que de verdad hay que estudiar durante estas vacaciones. Y bien, la respuesta es que sí. De hecho, el periodo vacacional constituye una gran oportunidad que debemos aprovechar para ponernos al día con algunos atrasos que ya hemos acumulado durante la preparación y para desmarcarnos del resto de las personas opositoras.
Es lo que se suele decir un poco de esto de preparar una oposición, ¿no? Que al final es como una carrera de fondo y bueno, no sé qué opinarás tú de esta afirmación. ¿Crees que es así realmente?
Es una carrera de fondo cuando si sucede que perdemos el ritmo de estudio durante el periodo vacacional, al final nos vamos a sentir mal con casi toda seguridad. Preparas oposiciones, no sé, las que sean de docente, sean de notario, de policía, no es nada fácil. Hay que tener una muy buena planificación y aprovechar hasta las propias vacaciones, quizá cuando el resto de las personas descansan, bajan el ritmo, porque quieras o no, Chema, oye, esto es una competición. Así que estamos para sacar a plaza.
Pues sí, la clave yo creo en estas fechas es poder disfrutar al máximo, yo creo, de los días festivos sin descuidar los estudios y por eso nos has preparado algunos consejos, algunas recomendaciones para aquellos opositores que o bien no saben muy bien cómo estudiar durante estas vacaciones o no lo tienen muy claro. Vamos con el primero, si te parece, Rafael.
Pues sí, mira, en esencia la clave está en planificar bien y no salirnos del plan fijado, además de aprovechar con rigor lo que son las horas de estudio que de verdad vamos a estar estudiando. Las fechas de descanso, que anoten los oyentes, deberían ser el día de Nochebuena, el día de Navidad, el día de Nochevieja, el día de Año Nuevo, el día de Víspera de Reyes y el día de Reyes.
Los días claves, entonces.
Los días clave, exacto. Eso hace un total, fíjate, de 2 días de descanso semanales, en lugar de uno, que es uno es lo que habitualmente tiene la gente que prepara oposiciones. No tenemos más lujo, efectivamente. Por lo tanto, con esta planificación podemos considerar que, por un lado, estamos descansando, que estamos disfrutando y, por otro lado, también estamos aprovechando el tiempo. Y eso sí, los días que nos toque estudiar, hay que estudiar como siempre, aunque siendo quizá un poco más riguroso para evitar las distracciones. Por ejemplo, utilizar la mañana para preparar las partes más complejas y quitar las alertas del móvil, es decir, ponerlo en modo no molestar o en modo avión. Esto es muy importante porque el móvil puede ser una verdadera locura en las fiestas navideñas.
Esos serían 2 consejos, planificarnos bien, organizarnos a lo mejor un calendario y prepararnos a estudiar igual que el resto del año. ¿Qué más consejos nos puedes aportar?
Pues bueno, suele suceder que en estas fechas también la gente tiende a viajar. Así que si vamos a viajar o pasar tiempo fuera de casa, entonces ahí aconsejo llevar material para repasar del tipo resúmenes, esquemas, podcasts y material online. Y en esos casos, si solo dispusiéramos de tan solo unas pocas horas de estudio al día, vamos a ajustar el ritmo diario, pero sin perder completamente el hábito de estudio. Es mejor estudiar, Chema, 2 horas de estudio al día, ¿sabes? Por las mañanas, por ejemplo, que no hacer nada durante todas las semanas. ¿Y qué podemos hacer durante esas 2 horas? Pues podemos repasar los temas que ya hemos estudiado y, sobre todo, realizar simulacros de examen. Y así como consejos añadidos, pues también es importante hablar con la familia, Chema, y con las amistades, para que respeten nuestro tiempo de estudio, que respeten realmente nuestras circunstancias y hacerles entender que esta es nuestra oportunidad para destacar en los procesos selectivos, como decíamos al principio, que es una oportunidad. Y oye, que no va a ser toda nuestra vida así, ¿sabes? Claro. Que ya les recompensaremos, ¿sabes? A nuestra gente cuando tengamos la plaza con unas verdaderas vacaciones de funcionario. Y también así otro truquito, pues podemos motivarnos con recompensas del estilo. Si termino este tema, entonces pues salgo a cenar, ¿no? O cuando termino los ejercicios, pues veo una película navideña con la familia, lo que sea. Eso sí, sin cometer muchos excesos, quizás solo los días clave, eso es inevitable, la gente vieja, pero no el resto. Durante el resto debemos mantener el ritmo normal. Y finalmente, no hay que frustrarse, ni por no poder estudiar, como en el resto del año, ni por no poder disfrutar las vacaciones, ¿no? Como hace el resto de la gente, que por cierto, al final, nosotros estamos trabajando también las Navidades, que el resto de la gente también trabaja las Navidades, eso que quede claro.
Claro. Y es importante eso de no frustrarse y saber que es solo una etapa y tampoco mezclar los, o sea, mezclar los estudios y las Navidades, porque al final es una época en la que si lo dejas como has comentado al principio, luego puede costar retomarlo en enero, ¿no?
Así es. Durante las Navidades vamos a descansar, vamos a disfrutar un poco más, pero en ningún momento dejaremos a un lado la preparación, porque si lo hacemos, seguramente perderemos el hilo. Y posteriormente, en enero, como bien dices, nos costará más reengancharnos y nos sentiremos mal, porque en el fondo sabremos que hemos perdido un tiempo valioso que podríamos haber aprovechado para destacar con respecto al resto. Eso sí, esto no significa estudiar hasta el día de la Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reyes, porque entonces nuestro entorno es que nos lo va a echar en cara. Y es algo obsesivo, de verdad, Chema. Y también nos sentiríamos algo mal.
Sí, porque al final creo que podría jugar incluso en tu contra, ¿no? Dedicar incluso los días de fiesta, digamos, a estudiar, psicológicamente también tiene que ser muy duro, ¿no?
Totalmente, eso es amargante. Y además, oye, que por mucho que estudiemos, no tenemos el aprobado garantizado, ¿eh?
Claro.
Sacamos plazas y conseguimos aprovechar el número de horas que dedicamos a la preparación con eficacia.
Lo que se suele decir, ¿no? Que no es importante estudiar mucho, sino estudiar bien.
Estudiar bien, que las horas estén optimizadas, sabes que esas 2 horas, si tenemos que viajar, como hemos dicho antes, pues que sean 2 horas de verdadero estudio. Sí. Y en resumen, pues eso, que aprovechemos bien las Navidades para desmarcarnos, que es una oportunidad, pero también para estar con la gente a la que amamos los días señalados. Eso es importante.
Y esto que me comentabas me recuerda un poco a también lo que te quería preguntar, va al hilo de lo mismo, porque un aspecto fundamental a la hora de preparar una oposición es la motivación. ¿Cómo podemos mantener precisamente esa motivación en esta época llena de distracciones? Me comentabas, por ejemplo, la familia, que es importante hablar con ellos para que no supongan una distracción y respeten, digamos, nuestro entorno de estudio. Y aparte, pues eso, las reuniones familiares, las comidas, las fiestas, pues por ejemplo la cabalgata o ese tipo de actividades. ¿Cómo podemos mantener esa motivación incluso en estas fechas?
Pues mira, te voy a decir la motivación más íntima que sentía yo cuando preparaba estas oposiciones justo en estas fechas, y sí que hay sacrificios, quieras o no, Chema. No puedes estar todo el tiempo que quieres con la gente a la que amas. Pues la mejor motivación es hacer lo que hacemos precisamente por la gente a la que amamos. Sí. Esa es la clave. Eso es lo que más nos puede motivar, porque al final le damos orgullo a la familia. Y cuando ya somos funcionarios, pues tenemos un trabajo estable que va a dar mucha estabilidad a la familia. Y hablar con ellos, que ellos sepan que lo que estamos haciendo es por todos.
Sí,
y
que
al final somos una familia.
Es un esfuerzo que se hace en estas fechas, porque estamos hablando de ello, pero se hace el resto del año también, y que es un objetivo a la larga, no solo dedicarse a estudiar, es encontrar una oportunidad y disfrutarlo a la larga, tanto personalmente como con tus familiares, ¿no?
Así es. Y el esfuerzo siempre compensa. Te lo digo yo como funcionario de carrera, ¿sabes? Hace relativamente poco hablaba con una persona con los jóvenes, que a los jóvenes les cuesta mucho más el esfuerzo porque es una cultura distinta. Y nosotros los más mayores hemos estado acostumbrados a estudiar unas oposiciones que eran quizá del siglo XIX. Los jóvenes hacen otro tipo, estudian de manera distinta, hacen trabajos, entonces a ellos les cuesta enfrentarse a unas oposiciones. Bueno, hay que buscar siempre la motivación, y la motivación para mí es, de verdad, siempre honrar a la familia y también a nivel personal, oye, tener un trabajo estable, que luego viene en crisis, Chema, tú lo sabes, vienen muchas cosas, todos lo sabemos, lo hemos vivido, y tener un trabajo estable como funcionario te permite disfrutar el resto de tus vacaciones y levantarte por las mañanas con la seguridad, con la tranquilidad de que ya lo has conseguido. Solo tienes que hacer bien tu trabajo y vas a tener estabilidad, que es para siempre. Esa tranquilidad no te da ningún otro trabajo.
Pues sí, son los consejos, los comentarios y las recomendaciones de Rafael Montes, quien nos ha explicado que al final sí que es posible preparar unas oposiciones y disfrutar de la Navidad. Es evidente que cada persona luego es un mundo y le van a servir unas recomendaciones u otras, pero creo que ha sido muy interesante escucharte y espero que haya servido para que pues algún opositor que nos esté escuchando sepa cómo estudiar durante estas fechas. Rafael.
Ojalá que sea así.
Muchas gracias y felices fiestas.
Gracias a vosotros. Felices fiestas.
Y estamos de vuelta en esta sección en la que recordamos algunas de las consultas que nos enviasteis a través de los dos canales que tenemos disponibles para resolver vuestras consultas en relación a los subsidios y las prestaciones del SEPE. Iria, ¿cuál es la segunda duda que vamos a recordar hoy?
Pues la segunda duda decía así. He escuchado que los que recibimos el subsidio para mayores de 52 años tenemos que hacer la declaración de la renta y me gustaría preguntar qué diferencia hay con respecto a la declaración que estamos realizando ahora, ya que no sé si una sustituye a la otra o cómo va a funcionar tras la reforma. También me gustaría saber cuándo hay que hacerla, si cuando lo determine la agencia tributaria o cuando nosotros cumplamos un año.
Pues respondía Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
A ver, voy a contestar. Una cosa es la declaración, a ver si no soy capaz de aclararlo bien. Una cosa es la declaración de rentas que nos tienen que efectuar ante el SEPE, ante la entidad gestora o el ISM. Todos los beneficiarios de los subsidios para mayores de 52 años, cada vez que cumplen 12 meses, tienen que presentar una declaración de rentas, que es que nos digan si con respecto al año anterior ha tenido algún ingreso, ha tenido tal, ha tenido pascual. Eso no tiene nada que ver, esa declaración de rentas no tiene nada que ver con la declaración sobre la renta del impuesto de las personas físicas que todos los trabajadores tenemos que presentar en la agencia tributaria. No tiene nada que ver. Bueno, el tema es que a partir del día 1 de noviembre, las personas que a partir del día 1 de noviembre accedan a un nuevo subsidio, por lo tanto, esto no es aplicable a los que ya lo sean anteriormente a esta fecha, las personas que a partir del día 1 de noviembre sean beneficiarias o de prestaciones contributivas o de cualquier subsidio, incluido el mayor de 53 años, aparte de, en su caso, hacer la declaración anual de rentas ante nosotros, los mayores de 52 años, pero todos tienen que hacer la declaración de la renta de las personas físicas ante la agencia tributaria. O sea, que son dos, que todos lo van a tener que hacer a partir de ahora.
Que para empezar, son dos pasos diferentes, que no uno sustituye a otro, como preguntaba no. el oyente, y, no. y que los dos se tienen que hacer.
Sí, pero este trabajador parece ser, porque si él ya era beneficiario del subsidio Correcto. Para mayores de 52 años antes del día 1 de noviembre, a él no le afecta esta obligación. Esta obligación afecta a todas las personas que accedan o a la prestación contributiva o a cualquier subsidio a partir del día 1 de noviembre del año 2024.
Muy bien.
A los anteriores no. Take down all my sorrow, put that on a beat.
Take down all my sorrow, put it on the beat. Hemos escuchado las recomendaciones de Rafael para preparar unas oposiciones en Navidad y en los próximos minutos vamos a ahondar en este tema de las oposiciones. Y es que cada año son miles de personas las que deciden comenzar a preparar una oposición en España. Puede que la estabilidad o unas condiciones laborales quizás más atractivas que en el sector privado sean los motivos por los que se elige este camino, pero hemos querido contactar con una academia de oposiciones, con Opositatest, para hablar más en profundidad sobre todos estos asuntos y sobre la situación de estos estudiantes, de estos opositores en España. Jacobo Fariña es responsable de comunicación de Opositatest. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chema.
Pues encantado de saludarte, de escucharte y antes que nada he adelantado yo un par de ellas, pero quería comenzar la conversación preguntándote cuáles son las razones más habituales para decidir opositar.
Nada, lo que has dicho es correcto. Al final la mayoría de gente lo que busca es una estabilidad y unas condiciones también un poco más, no solo lo económico, sino también con su familia, las condiciones un poco de flexibilidad y demás que ofrece la administración pública.
esa estabilidad, esa también situación económica, quizás mejor que en el sector privado, que en algunos sectores del sector privado, valga la redundancia, y también quizás una vocación, ¿no? Porque también son empleos, pues por ejemplo, se me ocurre bombero, policía, que suscitan una vocación de cara a las personas que se lo preparan, ¿no?
Justo. Esos perfiles de vocación que comentas se ven mucho en ese tipo de puestos de funcionarios. Al final, bomberos, policías, guardias civiles, jueces, todo eso sí que lo que vemos en nuestros estudios, que lo hacemos todos los años, en el perfil del opositor, lo que vemos es que ahí sí que la razón principal suele ser la vocación. Sí. Pero no ocurre lo mismo en otros puestos pues menos vocacionales, un administrativo, un auxiliar administrativo, pues no suele ser la vocación el principal motivo para ponerse a opositar.
Bueno, pues vamos a hacer precisamente eso, un perfil del opositor más habitual en nuestro país para hacernos una idea de qué tipo de personas son las más habituales a la hora de decidir preparar una oposición. ¿Cuál sería ese perfil al que nos podemos dirigir?
Pues mira, Chema, ahí tengo que decir un poco lo mismo. Varía mucho en función de la oposición, pero si tenemos que decir uno general, pues suele ser gente entre 35, 40, 45 años, ¿vale? Tenemos un poco más perfil femenino y después es gente que ha tenido experiencia laboral, ¿vale? No suele ser el perfil mayoritario, no es el típico joven que ha salido de la universidad, no, es gente pues que o bien está trabajando incluso mientras está opositando o ha trabajado, acumula varios años de experiencia laboral. Entonces, lo que vemos es que es gente pues que se lo ha intentado por el sector privado, no le ha gustado las condiciones o no ha visto cumplidas sus expectativas y buscan en el empleo público cubrir esa necesidad que tienen.
Y me comentabas que el perfil mayoritario quizás sea el femenino. ¿Hay muchas diferencias o diferencias notables entre hombres y mujeres en cuanto al interés por las oposiciones?
No es muy mayoritario. Aquí lo mismo, depende muchísimo del perfil de la oposición. Obviamente, si nos vamos a enfermería, pues ahí sí que hay mucha diferencia. O por el contrario, si te vas a policía, pues te encuentras el caso contrario, mayoritariamente hombres. Sí. En general sí que es ligeramente superior el interés de las mujeres, pero no es algo súper escandaloso. Ya te digo, ahí depende un poco del perfil de la oposición.
Es curioso esto que me cuentas del perfil mayoritario, que suele ser una persona de entre 35 y 45 años, cuando también existen estudios, también un estudio de Opositatest, que dice que los jóvenes son los que mayor interés tienen en preparar una oposición. ¿Cómo
sí,
podemos...?
Ahí te comento el matiz. Sí. Ahí lo que vimos en ese estudio, que sí que se ha incrementado mucho el interés por parte de los jóvenes, que no quiere decir que sea el perfil mayoritario, ¿vale? Es un poco lo que decíamos en ese estudio. Sí que vimos un interés, creo que era 2023 versus 2024, que ha crecido el interés por parte de los jóvenes. Sí. Y nosotros lo percibimos también en el día a día, pero sí que el perfil mayoritario sigue siendo una persona pues más madura. A pesar de que entre los jóvenes cada vez lo que vemos es que es más popular la opción de directamente estudio mi carrera y me pongo a opositar.
Pero entonces luego no se terminan por decidir por este camino, entiendo.
Claro, ahí sí, porque al final lo que hemos visto en nuestros estudios, al final el perfil de 35-45 años es gente pues más veterana, ¿vale? Entonces de los 90, de los 80, de los 70. Entonces lo que vimos es que estas nuevas generaciones, la generación del 2000 y demás, pues sí que tiene una tendencia más a opositar joven que las anteriores generaciones. Entonces, nosotros en nuestra base de los estudios vemos ambos perfiles, ¿vale? Ambas generaciones. A lo mejor la generación de los 70, 80, 90 sí que era un proceso diferente. Estudiabas o pues te buscabas la vida en la empresa privada y luego si no cumplías las expectativas lo que haces es buscarlo en el sector público. Pero estas nuevas generaciones de, bueno, vamos a decirlo, generación Z, los 2000, 2000 y poco, que están ahora terminando sus carreras, lo que vemos es que se ha incrementado el número de personas que, en vez de pasar por la empresa privada, directamente hacen sus estudios y optan por el empleo público, por opositar.
Esto es interesante, sobre todo cuando hemos hablado mucho en este programa, en Madrid Trabaja, de esa falta de relevo generacional en las administraciones públicas y esos envejecimientos de las plantillas. Es interesante que los jóvenes tengan en mente este camino y que puedan optar a él, ¿no?
Sí, claro. Ahí al final lo que buscamos todos en el país pues es que tengamos unos servicios públicos de calidad. Y lo que estás comentando tú, Chema, al final el envejecimiento de la administración pública es muy grande y en los próximos años, pues si queremos mantener el número de funcionarios y la calidad de los servicios, se tendrán que convocar una serie de plazas muy interesantes. Al final, ahora mismo tendría que es la generación del boom demográfico de España es la que se va a jubilar en los próximos años. Entonces, ahí es donde tendremos que buscar ese relevo.
Sí, los boomers que se van a jubilar, y si me comentas además que el perfil del opositor, las personas que mayoritariamente se están preparando una oposición actualmente, tienen entre 35 y 45 años, también es un matiz que a la larga también van a provocar jubilaciones, ¿no?
Justo. Y al final son gente pues entre 35, 40, 45 años, pues que le quedan 20, 25, 30 años de servicio en activo, por así decirlo.
Y te quería preguntar también por qué sectores o tipos de oposiciones, comentabas antes algunos, atraen a más candidatos en la actualidad. ¿Cuáles son los más demandados por la gente que llega, por ejemplo, a Oposita Test?
Vale, ahí todo va en función del número de plazas y las facilidades de entrada a una oposición, ¿vale? Al final, para los que nos están escuchando, pues las oposiciones tienen una serie de requisitos. Hay oposiciones que te exigen la ESO, otras que te exigen bachillerato y otras que te exigen carrera. ¿Cuáles son las más demandadas? Lógicamente las que tienen unos requisitos de acceso más bajos. La ESO suele ser el requisito más bajo. Y después coincide que estas oposiciones suelen ser las más numerosas, ¿vale? Te hablo de auxiliares administrativos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de oposiciones suelen ser las más demandadas.
Que no tiene por qué coincidir. Termina.
Uno por los requisitos de entrada, otro por el número de plazas y otro, en el caso de auxiliar administrativo, tienen otra ventaja, que es que tú te puedes presentar auxiliar administrativo del Estado, pero después lo normal es que en tu comunidad autónoma, en tu ayuntamiento, pues también tengas convocatorias de auxiliar administrativo. Te puede cambiar ligeramente el temario, pero una parte del temario va a ser común y lo que hace mucha gente es va probando. Si en el Estado no he aprobado, pues pruebo en comunidad autónoma. Y si no, pues en otra que salga. Entonces tiene también esa ventaja, que es muy flexible.
Comentabas, Jacobo, que son las oposiciones, digamos, más demandadas, que no tiene por qué coincidir con ser las más fáciles, que en muchos medios aparecen eso de la oposición más fácil, pero en realidad, por mucho que tengan los requisitos más accesibles, digamos, no termina de ser fácil por temas de la competencia entre los candidatos, a pesar de ese número de plazas amplio que nos has comentado, ¿no?
Sí, ahí, Chema, nosotros lo que decimos es que no hay oposición fácil.
Claro.
Ninguna es fácil. Por lo que estás comentando, ahí al final, aunque tengas menos temario, tengas más plazas, pues hay mucha gente que se presenta, hay un nivel cada vez más alto. Entonces ahí no hay oposición fácil. Sí. Ahí a lo mejor alguien te puede decir que ha aprobado auxiliar administrativo en 5 meses, muy bien, pero otro perfil a lo mejor ha tardado 3 años. También depende mucho de la situación personal. Por eso hacemos muchísimo hincapié en Oposita Test, en que esa persona busque unos buenos materiales para prepararse, sean Oposita Test o sean de otro lado, pero que esa búsqueda, que se informe bien.
Que no hay oposiciones fáciles, hay oposiciones difíciles y luego muy difíciles, ¿no?
Sí, a ver, no, tampoco lo quiero montar aquí como si fuese imposible, pero... Pero que sí, nadie nos pinte la oposición como algo sencillo.
Claro, o sea, que es un proceso duro y una carrera de fondo al final.
Justo, tiene que haber un esfuerzo, un estudio, una formación, ahí lo que te decía, tener unos buenos materiales para estudiar. Entonces ahí, y también depende mucho del perfil. Obviamente no es lo mismo una persona que está trabajando a media jornada, tiene 2 hijos, frente a otro que ha acabado la universidad, tiene todo el tiempo del mundo, no tiene responsabilidades y le puede dedicar todo el día. También las circunstancias personales van a abarcar esa dificultad.
Y sobre las tendencias, también que te quería preguntar, ¿cómo ha ido evolucionando la cifra de opositores en España en los últimos años? ¿Si ha crecido, si se ha disminuido?
Ahí lo único que te puedo decir es que el primer dato que tenemos es del 2024. Y ahí concretamente hablamos de 5, casi 6 millones de opositores. Entonces, no te lo puedo comparar porque no ha habido estudios previos. Este es el primer año que hacemos este estudio por nuestro lado. Entonces, pero sí que lo que percibimos es que cada vez el estudio es mayor. No, mira, perdona. Tengo aquí de 2023, justo. Tengo una comparativa. Y sí que se ha incrementado el número de opositores, pero el salto de 2023 a 2024 no ha sido muy grande. Pero ya te digo, lo que percibimos es que cada vez hay más opositores. Y también lo notamos tanto en la academia como yo personalmente en mi entorno. Sí. Cada vez veo más gente que... Yo tengo 31 años, cada vez más gente de mi edad, un poquito más mayor y un poquito más joven, se deciden por opositar.
Muchos opositores, nos comentaba Jacobo que cada vez más. Voy a preguntarte ahora un poco por la parte mala. Hemos hablado de qué motivaciones llevan a candidatos a preparar una oposición y qué factores son los que suelen provocar que abandonen este proceso.
Pues mira, nosotros lo que vemos también es desgaste, en el sentido de que mucha gente prueba diferentes academias, diferentes preparadores y a lo mejor no encuentra esa calidad, esa formación que busca, ¿vale? Con precios a lo mejor excesivos. Nosotros siempre intentamos tener unos precios acordes a la vida real de un opositor. Entonces también hay mucho problema en ese sentido de no encontrar un lugar donde formarte adecuadamente. Sí. Y después, lógicamente, hay oposiciones que son muy complejas, como puede ser un jueces y fiscales, que al final la gente que aprueba, pues a lo mejor está 3, 4, 5 años estudiando, pues también hay perfiles pues que no pueden soportar ya más estar opositando sin ingresos durante un periodo de tiempo tan largo. También hay ese tipo de casos. Sí.
Y ya por último, Jacobo, nos comentabas la importancia de la preparación de las oposiciones, por ejemplo, en una academia. ¿Qué diferencia existe entre un candidato que se prepara una oposición por su cuenta y uno que lo prepara a través de una academia, con ayuda de una academia?
Vale, aquí todo depende del tipo de candidato, ¿vale? Ahí puedes tú, por ti mismo, si eres una persona que tiene control sobre tu oposición, puedes buscarte tus propios materiales. No quita, o sea, hay mucha gente que se la saca por sí mismo. La diferencia con una buena academia es que te da facilidades. No te tienes que preocupar de si esta ley ha cambiado o no, porque en nuestro caso nosotros te lo actualizamos gratis y te mantenemos informado. Después ya tienes los materiales hechos, ya tienes el temario hecho. Entonces ahí, pues lo que te diría como en cualquier formación, hoy en día te puedes formar en lo que quieras, pero tienes que saber discernir lo bueno de lo malo. Una academia buena lo que hace es filtrarte todo eso y te da ya los materiales, te damos los test, te damos información sobre tu oposición, te damos todo para que tú solo te tengas que preocupar de opositar, de estudiar.
Pues Jacobo Fariña, responsable de comunicación de Opositatest, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, el Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Y suena ya esta sintonía en la que te solemos contar oportunidades de empleo o de formación. En este caso son cursos de formación para mejorar tu empleabilidad. Comenzamos con uno de atención sociosanitaria a personas dependientes en las instituciones sociales.
Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y es imprescindible para ejercer la profesión. Lo imparte Móstoles Desarrollo, se desarrollará de manera presencial y tiene una duración de 490 horas. Comienza el 10 de febrero y ya está abierto el plazo de inscripción.
Curso de ciberseguridad.
Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y te enseñará los conocimientos bases y fundamentales de la ciberseguridad, como la seguridad de sistemas, de red, técnica de defensa y mitigación de protección de negocios. El curso tiene una duración de 70 horas y va dirigido a personas empadronadas en el municipio de Madrid que tengan algo de conocimiento en la materia. Se desarrollará de manera online y ya está abierto el plazo también.
Seguimos con un curso de administrador de sistemas Red Hat. No te voy a preguntar.
Menos mal. Se trata de un curso del Centro de Formación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, en el que aprenderás a instalar, configurar, asegurar y administrar el sistema operativo Red Hat. Comienza el 14 de enero y tiene una duración de 275 horas.
Y cerramos con un curso de dependiente de comercio de moda.
Lo imparte la Fundación Tomillo y va dirigido a capacitar a los alumnos como dependientes de comercio de moda gracias a la tecnología, la comunicación y la innovación. Se desarrollará de manera presencial en la calle Albuñuelas y si te interesa, ya puedes inscribirte.
Si te interesa alguno de estos cursos, quieres conocer más información, escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, apareceremos los primeros y en nuestro apartado de cursos podrás encontrar los cursos de formación de este lunes 23 de diciembre. Sabéis que tenemos una sección en la que hablamos con las agencias de colocación de diferentes ayuntamientos de nuestra región que gestionan oportunidades laborales y cursos de formación gratuitos. Hoy le toca a Móstoles Desarrollo y saludamos ya a Juana Huertas, coordinadora del área de empleo y de la agencia de colocación. ¿Qué tal, Juana? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema.
Nada, encantado de saludarte y de escucharte también en estas fechas en las que tampoco descansáis, ¿no? Y nos has querido seleccionar algunas ofertas que tenéis activas actualmente.
Sí. En este momento tenemos 66 ofertas de empleo activas en el portal de empleo y ofertamos 78 puestos de trabajo. Pues bueno, si quieres te puedo destacar algunas que son como más inmediatas de cubrir. Necesitamos dos docentes para impartir. Uno es el certificado de especialidad de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Y hay que tener el justificante y estar en el registro de formadores de la Comunidad de Madrid. Y este curso se inicia el 30 de enero, pero ya estamos con la selección de docentes. También otro profesor, otro docente, para el curso de restauración en bares, es una especialidad de hostelería. En este caso se requiere también ser licenciado y tener experiencia en el área, lógicamente, de turismo. Todos los requisitos están detallados en el portal www.mostolesemplea.es. Estos son los dos profesores, los dos docentes, profesores, profesoras, que necesitamos. También nos surge oficiales electricistas, tanto para reforma en vivienda como industriales. La categoría es oficial o ayudante. Y también para personas con discapacidad que tengan reconocido el certificado, operarios de lavandería, para todo la limpieza, secadoras, organización de ropa para grandes superficies.
Perfecto.
Estos últimos puestos son para Boadilla del Monte.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y los otros son para Móstoles, los otros tres?
Sí, son para Móstoles.
Perfecto, pues está bien también aclarar esto, estas cuatro ofertas de esas 66 que tenéis activas, 78 puestos. No sé si tienes alguna información más, Juana, para contarnos.
Pues sí, es importante decir que tenemos un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para reconocer la experiencia profesional y acompañar, asesorar a personas que tengan mucha experiencia pero que no hayan tenido oportunidad de titular, les vamos a acompañar para recopilar toda esta documentación y presentarla ante la Comunidad de Madrid. Vamos a tener una sesión informativa para explicar todo en detalle el próximo 9 de enero a las 9 de la mañana aquí en las oficinas de la Agencia de Colocación en la calle Pintor Velázquez, número 68 de Móstoles.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, esa sesión informativa. No sé si has dicho, bueno, si has comentado la página web, en cualquier caso, si buscan en cualquier buscador Móstoles Desarrollo, aparecerán tanto vuestras ofertas como toda la información esta sesión informativa y demás informaciones. Así que dicho.
www.móstolesemplea.es. En todas las ofertas, pinchando, están los requisitos, el lugar del centro de trabajo y, bueno, pues todas las condiciones para acceso a cada uno de estos puestos.
Que el que no se encuentra es porque no quiere, ¿no, Juana?
Bueno, hay que saber buscar también, estar muy atento y no perder oportunidades. Muchas veces es desconocimiento. Por eso este programa, incidimos en que busquen, porque en la red se puede encontrar. De hecho, hay algunas ofertas que se quedan sin cubrir. Eso es lo que no podemos permitir, que llegue a cuantas más personas mejor.
Y por eso hacemos esta sección y os llamamos a diferentes ayuntamientos de la región. Así que nada, lo dicho, Juana Huertas,
muchísimas
coordinadora.
Gracias.
Del área de empleo y de la Agencia de Colocación de Móstoles de Desarrollo, gracias a ti y nada, felices fiestas y ya hasta
felices
el año que viene.
Felices fiestas igualmente, que sea un buen año para todos.
Último bloque de hoy en el que dedicamos a resolver esas consultas que nos enviáis a través de los dos caminos. Recordamos el número de WhatsApp, es el 652-868-099. Ahí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Recordamos que nos podéis seguir enviando estas dudas a lo largo de estos días, pero que las resolveremos a partir de la semana del 6, no, la siguiente. Iria Guzmán, te tengo ya por aquí para leer la tercera duda.
Ah, sí, bueno, vale, pues te la leo. Este tercer oyente terminaba su contrato de 3 meses justo hoy, el 23 de diciembre. Nos decía que es soltero, que tiene 45 años y que le gustaría saber si tenía derecho a alguna prestación del SEPE.
Pues esto es lo que le respondió Fernando Maján, que también es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Sí, a ver, como ha cotizado en un contrato 3 meses, siempre que tiene menos de 360 días, se tiene que ver la posibilidad del acceso al subsidio de cotizaciones insuficientes. En este caso, el mínimo que exige para poder acceder de cotización de periodo de ocupación cotizada para acceder a este subsidio es este periodo de 3 meses, es decir, 90 días. Por tanto, si cumple este requisito y luego el resto de requisitos, como estar en, como hemos dicho, en situación legal de desempleo, estar inscrito como demandante de empleo, debe también carecer de rentas propias. Si cumple todos estos requisitos, pues podrá acceder sin ningún problema a este subsidio por cotizaciones insuficientes y la duración que tendrá este subsidio será exclusivamente de 3 meses. Si ha cotizado 3 meses, va a percibir 3 meses. Y en cuanto a la cuantía, pues serán 570 euros de esos 3 meses de subsidio que perciba. Entonces, esta va a ser lo que puede acceder con este periodo, si no tiene periodo de ocupación cotizado anterior que no haya utilizado para el acceso a prestación.
Y ya sabéis que el pasado mes de noviembre elaboramos una serie de reportajes y tertulias para la página web de Telemadrid en colaboración con la comunidad y el COE Madrid. Vamos a escuchar uno de esos reportajes, lo tenéis con imagen por si queréis verlo en esta página web, pero nos ha parecido interesante traerlo aquí por si no pudisteis verlos en su día, que los podáis al menos escuchar. En él hablábamos de una formación dual en Veolia, que es una empresa de gestión optimizada de recursos de agua, energía y residuos. ¿Te imaginas trabajar a la vez que cobras un sueldo y te formas en una profesión? Eso es lo que han hecho 15 personas en este proyecto de FP Dual en Veolia.
Pues desde el punto de vista de Veolia, superar nuestras expectativas. Empezamos con incertidumbre, ya que es la primera edición y no sabíamos cómo iba a ser el desarrollo del programa, pero finalmente creemos que ha sido un rotundo éxito.
Esta compañía, líder en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de los recursos, ha organizado una formación de 12 meses que otorga un certificado de profesionalidad homologado a nivel nacional. Diferentes edades y perfiles, 10 menores de 25 años, 5 mayores de 45 y todos ellos con historias de búsqueda de empleo interesantes.
La experiencia ha sido muy, muy buena porque ha sido todo muy vertiginoso. Estudiar, trabajar, los compañeros, adaptarme a un nuevo medio, a un nuevo sector, ha sido todo ilusionante y con ganas de prosperar.
Mi experiencia en la formación dual ha sido muy buena, ya que interioriza mucho mejor los conocimientos al primero estar en dando clases teóricas y después irte a la empresa en forma práctica.
Ha sido muy enriquecedora, para mí ha sido mi primer trabajo formal, de verdad, y la verdad que entre compañeros, tutores y jefes ha sido una experiencia muy buena y ha sido, para mí ha sido especial.
Ha sido complicado porque nosotros no teníamos formación ni como profesores ni como tutores, pero bueno, con esfuerzo y con la ayuda de Agremia, pues hemos salido adelante y ha sido un proyecto, la verdad, muy enriquecedor.
A partir de ahora, desde la Comunidad de Madrid también se fomentarán este tipo de formaciones en colaboración con empresas.
La colaboración público-privada es esencial en materia de formación y empleo, porque nosotros podemos aportar a las empresas, a los alumnos que salen con sus certificaciones y además conseguir que las empresas pongan a su disposición los medios de los que las empresas disponen para una formación mucho más completa y con las últimas tecnologías.
Desde las oficinas de empleo estamos colaborando con las empresas, seleccionando aquellos perfiles que encajan mejor en esos puestos de trabajo, en esas experiencias de formación en alternancia. Trabajamos directamente con los departamentos de recursos humanos y los orientadores laborales de las oficinas de empleo, de la red de 42 oficinas de empleo, para llegar, bueno, pues a esa selección y a esa ruta de empleo que las personas demandantes están buscando.
Para empresas como Veolia, proyectos como este son una buena oportunidad para encontrar los distintos perfiles profesionales que están buscando.
Estimamos que nos quedaremos casi con el, si no es el 100%, con la mayoría de los alumnos, porque han cubierto las expectativas que teníamos de formación y de capacidades y pueden cubrir las vacantes que tenemos disponibles a día de hoy.
Esta FP dual en montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación es solo un ejemplo de la experiencia de Veolia en este tipo de formaciones.
Y dado el éxito que ha tenido, en el 2025 pondremos en marcha otras, no sabemos si con el mismo contenido, otras distintas, pero con la misma idea y formato de formación dual.
La verdad que mezclar gente como pues junior y senior ha sido una buena combinación porque hemos juntado las ganas de los junior con la experiencia de los senior.
Ves también la experiencia de otras personas más mayores que tú y ves las ganas también de los jóvenes que tenemos.
No hay límite de edad ni de género y esto es una gran oportunidad. Desde aquí animo a todas las mujeres que se sientan interesadas en el sector, que las puertas están abiertas para nosotras.
Y esto en Veolia, pero hay muchas más empresas en las que podrás hacer una formación dual. Ya sabes, formarte a la vez que tienes un salario. Consulta en tu oficina de empleo las posibilidades que tienes a tu alcance. Con esta canción de Vetusta Morla llegamos al final del programa de hoy. Mañana es Nochebuena, pasado Navidad, pero también tendremos programa. Así que un placer que nos hayáis escuchado hoy. Mañana volvemos con más. Ahora llegan las noticias, también llega Madrid Directo y toda la tarde de radio que continúa aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
tiempo.